La crisis provocada por la pandemia del coronavirus no solo está teniendo impacto a nivel sanitario, y la crisis económica que se anuncia probablemente aumentará el número de personas vulnerables y pobres. Desde las organizaciones impulsoras del plan de choque social se plantean una serie de medidas urgentes, necesarias, si de verdad se quiere salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás. Y para hablarnos de todo ello tenemos al teléfono a Gonzalo Maestro de la Coordinadora de Vivienda de Madrid. Muy buenos días, Gonzalo.
Buenos días.
Gonzalo, desde vuestro trabajo en organizaciones sociales que están muy cerca de esas familias más vulnerables, ¿qué estáis percibiendo? ¿Cómo les están afectando estas semanas de confinamiento?
Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que pues la gran mayoría de las clases populares en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid están viviendo las consecuencias todavía de la crisis de 2008, con trabajos precarios, venían ya con trabajos precarios, con problemas de vivienda, con bajos ingresos. Y eso pues ha hecho que esta nueva crisis se viva mucho peor, evidentemente, ¿no? Todas las medidas anunciadas en torno al trabajo, por ejemplo, están muy enfocadas a la clase trabajadora que se encuentra ahora mismo, o se encontraba en estos momentos, pues de una manera pues situada por lo menos, ¿no? Pero toda esa población que se encontraba con trabajos precarios, trabajando en negro, o trabajando con contratos semanales o incluso por días, pues claro, pues otras se han quedado prácticamente fuera de estas medidas. Por otro lado, en el tema de vivienda, pues pasa exactamente lo mismo. Seguimos en un país en el que la vivienda sigue siendo un motor económico y no considerado como un derecho humano, y nos encontramos pues familias que están viviendo toda la familia en una habitación, en un piso compartido, o familias viviendo en buhardillas de 30 metros cuadrados, que desde luego hacen pues mucho más complicado estas semanas de confinamiento, ¿no? Y el hecho en sí del acceso a alimentación, algo tan básico como al acceso a la alimentación, pues se está viendo muy complicado para aquellas familias también que, pues, que conseguían llegar a fin de mes de manera muy, muy difícil. Y que aquellos trabajos que creían esporádicos o que conseguían de vez en cuando no están pudiendo ahora realizarlos, ¿no?
Claro.
Entonces se encuentran con serias dificultades para poder acceder a algo tan básico como la alimentación.
Claro, desde el principio de esta crisis vosotros tuvisteis claro que iba a tener importancia y repercusiones sociales y empezasteis a trabajar en la idea de este plan de choque social. ¿Quiénes lo impulsáis y cuál es vuestra propuesta de plan de choque?
Pues en un inicio la idea del plan de choque nace desde el ámbito más sindical y del movimiento por la vivienda, con gente que se pone en contacto desde Cataluña y desde Madrid, y les lanzan la idea esta de sacar una serie de medidas y un plan de choque social con una propuesta de exigencias, una batería de exigencias que intenten poner encima de la mesa una salida a la crisis digna para las clases más populares, ¿no? Y en ese sentido, él se crea un plan de choque a nivel de todo el territorio español, y de ahí van saliendo diferentes planes de choque territoriales, ¿no? Se decide territorializarlo. Y en estos momentos pues hay un plan de choque pues prácticamente en todos los territorios de la península. Se pensaba en una primera batería de medidas, aunque se adelantaron sobre todo las enfocadas a sanidad en un primer momento y las enfocadas al tema de vivienda. En ese sentido, la materia de vivienda se impulsa la campaña de suspensión de alquileres, y por otro lado, en el ámbito de la sanidad se impulsa pues eso, la defensa de la sanidad pública universal como eje principal de la situación en la que estábamos viviendo, ¿no? Desde el minuto uno. A partir de ahí se empiezan a entrar en contacto con todos con colectivos, sindicatos, organizaciones sociales de todos los ámbitos, y se inicia un primer comunicado, una primera batería de medidas de emergencia para exigir a las instituciones una serie de normas, de leyes, de decretos que puedan ir encaminados a que esta crisis pues no la paguemos otra vez las mismas de siempre que en 2008, ¿no?
Claro.
En ese sentido, empezamos a trabajar pues con las circunstancias en las que nos encontramos, pues sobre todo trabajando online, manteniendo reuniones por medio de videoconferencia, y al final conseguimos aglutinar, pues en un principio, en un primer momento cuando salimos con las medidas, a 200 organizaciones de todo el territorio, y que en estos momentos ya alcanzan las 350.
Hablemos de cuestiones concretas que sean las que se están demandando de este plan de choque. ¿Cuáles serían esos ejes esenciales, esas medidas fundamentales que creéis que deberían considerarse para que no dejemos a nadie atrás?
En primer lugar, a nosotros lo hemos llamado nuestro plan, ya que precisamente el plan de choque se ha popularizado bastante y de hecho también diferentes organizaciones políticas o partidos políticos también están utilizando los mismos términos. Entonces nosotros lo hemos denominado nuestro plan y se divide en diferentes ejes, pues el ámbito sanitario, la salud laboral, en la actividad económica, sobre todo enfocado al tema de que se paralizaran en su momento las actividades económicas no esenciales, en el empleo, en la vivienda, en cuanto a la referencia a las violencias machistas, a las prisiones, a las personas migrantes y a los recursos públicos. Esos serían como los distintos ejes en los que nos hemos enfocado para realizar el trabajo. En el ámbito de la sanidad, sobre todo lo que planteamos es la defensa de la sanidad pública, universal, y que se interviniera la sanidad privada para poderla ponerla al servicio de la situación, ¿no?, de la emergencia sanitaria, sin que tuviera pues que luego pues pasase factura, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, también como te voy relatando, las medidas, como veréis, son en muchas ocasiones como que se han quedado en algún sentido, bueno, pues pasadas temporalmente, ¿no? Porque uh-huh. ya sobrepasadas temporalmente. Pues esto, por ejemplo, en concreto, se consiguió que se interviniera la sanidad privada, pero sin embargo seguimos reivindicándolo porque, como sabéis, ya pues la sanidad privada está ya preparando la factura al Estado español de los costes que ha tenido esa intervención, ¿no? En el ámbito de la salud, en el empleo, nosotros estábamos reivindicando, evidentemente, que en todas las actividades laborales pues se hubiera las medidas pues eso, de protección individual suficientes, que, como sabéis, pues en muchos ámbitos pues sí que se han tenido en cuenta, pero en otros pues para nada, ¿no? Hemos encontrado un montón de empresas, tanto cuando se cerraron las actividades no esenciales, que se seguían manteniendo, que desde luego, primero, no deberían de haber sido consideradas esenciales, y en segundo lugar, tampoco se estaban tomando las medidas necesarias, ¿no? Nos hemos encontrado a compañeras y compañeros que han estado yendo a trabajar a fábricas donde se estaban dedicando a hacer pues bicicletas estáticas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y desde luego dándoles, o sea, no manteniendo las distancias de seguridad que se recomendaba por el gobierno, e incluso ni mucho menos dándoles EPIs para poder hacer los traslados en el transporte público, ¿no? O por ejemplo, situaciones en las que te llevaban a la fábrica en el autobús de la empresa y para subir al autobús de la empresa le hacían hacer una cola con una distancia de 2 metros en cada persona, pero sin embargo en el autobús estaba lleno y iban todo el mundo pegado uno a otro, ¿no? Eso durante los momentos más crudos que ha habido, donde no, ya os digo, no había, o sea, estaban prohibidas las actividades no esenciales, ¿eh? Y está en concreto, por ejemplo, en una fábrica de Rama, era una fábrica que trabaja para el Corte Inglés, o sea que no estamos hablando de desconocida, estamos hablando de las mayores empresas del IBEX 35, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las actividades económicas, pues como sabéis, se consiguió finalmente cerrar las actividades económicas no esenciales, pero solo durante, enganchando con la Semana Santa, durante 2 semanas, ¿no? Hemos visto ahora cómo ha habido una gran polémica por el hecho de que los niños salieran el domingo pasado a estar unas horas en la calle, y sin embargo nos ha puesto el grito en el cielo con todo el asunto de que desde la vuelta de Semana Santa miles de trabajadores en nuestro país han estado yendo a trabajar pues para actividades que no tendrían ningún sentido en una situación como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y por eso, en ese sentido, la reivindicación, esta reivindicación pues podría seguir perfectamente vigente, ya que aunque la hayan paralizado durante 2 semanas, desde luego que no tiene por qué haber sido suficiente, ni mucho menos. En cuanto al empleo, lo que reivindicábamos que se ha conseguido en cierta medida era el tema de prohibir los despidos durante el COVID-19, ¿no? Y en ese sentido se consiguió que se paralizaran los despidos que tuvieran que relación directa con el COVID, es decir, que las empresas recurrieran en cualquier caso a ERTEs y no a despidos. Sin embargo, pues la medida, como ya todo el mundo sabe, pues ha quedado bastante insuficiente, ¿no? Hemos encontrado un montón de gente que utilizando los famosos periodos de prueba y con las últimas reformas laborales se pueden extender hasta el infinito, pues han utilizado que no han pasado los periodos de prueba para poder deshacerse de esos trabajadores y dejarlos en la calle sin que puedan ser beneficiados de ninguna medida del gobierno, pero que tampoco ni siquiera de la propia empresa, ¿no? En este sentido, lo que nosotros también planteábamos era introducir la renta básica de cuarentena, universal e incondicional, que, como sabéis, pues ha anunciado ya una renta, como llaman, el ingreso mínimo vital, que en algún sentido tiene alguna similitud, pero nosotros lo que abogábamos, apostábamos, era por una renta básica universal como la que vienen reivindicando los movimientos sociales desde mucho antes de la crisis del COVID. En cuanto a violencias machistas, pues como sabéis también que hemos conseguido, se ha conseguido tener también cierta incidencia en este sentido, pues lo que se pedía era pues que se impulsaran más mayores recursos, mayor personal en la atención a la violencia machista, en el sentido de que en todo el confinamiento iba a poder hacer que las personas, pues las mujeres víctimas de violencia machista se encontrasen con situaciones mucho más complicadas y más complejas a la hora de poder denunciar o a la hora de poder hacer pública su situación, ¿no? Debido al confinamiento. En ese sentido, creíamos necesario que se reforzara todas las medidas posibles en este sentido, ¿no? En cuanto a las prisiones, lo que planteábamos era pues algo muy parecido a lo que hizo el gobierno de Italia, que era sacar a las personas presas mayores de 65 años o enfermas crónicas graves, que ha llevado a cabo ya el gobierno de Italia, entre otros, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a las personas migrantes, pues por un lado hay bastantes reivindicaciones, ¿no? Unas ya se han cumplido, y que ha sido lo de los cierres de los centros de internamiento para extranjeros, pero bueno, al menos sí se ha conseguido que se vaciaran, ¿no? Que se sacaran a las personas que estaban ahí recluidas y pudieran, ya que el sentido mismo del centro de internamiento para extranjeros, pero lo se perdía en este momento de confinamiento y con las fronteras cerradas, es decir, no se podía deportar a nadie y los tíos no tenían ningún sentido en estos momentos, ¿no? Y se ha conseguido que se liberaran a las personas que estaban en los centros de internamiento para extranjeros, pero aún así lo que se está detectando evidentemente es un montón de situaciones en las que las personas migrantes pues están, pues como siempre, descompensadas a la hora de poder ejercer sus derechos en estos momentos, ¿no? O sea, pues por ejemplo, en concreto hay una campaña ahora mismo en cuanto a el acceso a la propia sanidad. Está la campaña de siempre de exigir una sanidad verdaderamente universal, pero en concreto durante el confinamiento se ha encontrado que los intérpretes de los centros de salud, los conciertos, los contratos que tenían, pues los habían quitado, y hay un montón de personas migrantes a la hora de intentar poder acceder a la sanidad, pues porque se encontrasen con síntomas o con un familiar con síntomas y tal, pues tenían un problema grave de comunicación con la sanidad pública que le impedía pues un correcto tratamiento, ¿no? Una correcta asistencia, ¿no? Por otro lado, también se está pidiendo, además, en estos momentos, aunque no lo tenemos incluido en la página web, pero sí la regularización ya aprovechar este momento para hacer una regularización de las personas sin papeles, ¿no? De las personas migrantes sin papeles. Que esto no es una medida tan... puede sonar como una exigencia de máximos o como una carta incluso a los Reyes Magos, pero que sin embargo pues estaba muy bajada a tierra, tiene mucho sentido. O sea, en estos momentos se está viendo cómo incluso se están haciendo algunas excepciones incluso para cuando la economía española está viniendo bien, ¿no? Estas regularizaciones, ya que de repente pues para el trabajo en el campo se está viendo que faltan trabajadores, ¿no? Y trabajadoras. O sea, que en realidad esta medida podría estar perfectamente encaminada y encuadrada dentro de la situación en la que estamos viviendo. Por otro lado, en cuanto a los recursos públicos, lo que se está exigiendo desde el plan de choque es pues garantizar que haya recursos públicos suficientes para aplacar la situación de crisis económica que va a venir, y en ese sentido pues nosotros ponemos encima de la mesa la deuda que tiene todavía la banca con el Estado español, ¿no? Los 65 millones de euros que debe en estos momentos la banca para al Estado español después del rescate de la anterior crisis, y que en ese sentido podrían venir perfectamente en estos momentos para poder hacer frente a los gastos que pueda suponer todo esto, ¿no?
Justamente eso quería preguntarte, ¿no? Porque son un montón de medidas, la mayoría de ellas requieren recursos, y muchos nos podrían acusar de utópicas, ¿no? Diciendo que eso, que no hay recursos, y bueno, vosotros estáis incidiendo en que de algún modo sí que los hay, que se podrían garantizar a través de este endeudamiento, ¿no? De los bancos. ¿Esa sería la idea?
Esa puede ser una de las ideas. Vamos, bajándolo a tierra, por ejemplo, en el ámbito de vivienda, donde entre otras medidas estamos pidiendo la exoneración del pago de alquileres, la exoneración del pago de hipotecas, en el sentido de exoneración, ya que lo que se está aprobando tanto en hipotecas es una moratoria, como en el caso de los alquileres, que lo que se ha hecho es una especie de créditos para el caso de particulares, y luego pues dejar en manos prácticamente de los grandes propietarios el si perdonarte parte de la deuda o si simplemente redistribuirla. Pues lo que nosotros planteamos para que en el ámbito, por ejemplo, de vivienda, sería que se interviniera la vivienda que en este momento se encuentra vacía, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ya no solo sería el pago a través de la deuda de los bancos, que otra vez, con la moratoria de hipotecas, otra vez vuelven a salirse con la suya y no parece que no van a pagar el pato en esta ocasión, o sea, que volvemos a pagar los de siempre otra vez en esta ocasión, y que los bancos se salgan de rositas. Pues nosotros decimos, pues vamos a exigir que devuelvan la deuda que tienen con el Estado tras el anterior rescate, y por otro lado también que pongan a disposición la vivienda vacía que tienen, ¿no? Vivimos en el país donde hay millones de viviendas todavía sin poner en circulación para poder especular, y en ese es el momento en el que creemos que se debe de intervenir esa vivienda vacía, ¿no? En otros ámbitos podría asemejarse de la misma manera, ¿no? O sea, que se está hablando de que nos deben 65.000 millones de euros cuando las cifras que vemos de inversiones, etcétera, para las distintas medidas que se van tomando, pues esto perfectamente podría estarse mano de ello, ¿no? Y si no, al menos no pretenden ahora devolver, porque podría no tener suficiente entonces liquidez, y entonces lo que podría hacer es un efecto, ¿no? Al final que la banca también se pudiera hundir y otra vez tener que rescatarla. Bueno, pues si eso no se puede, pues al menos que por lo menos se perdone, se exoneren los pagos de las hipotecas durante estos meses, y si no, también, pues que pongan en manos del Estado a toda la vivienda vacía que tienen, ¿no? Estamos hablando de que la Sareb en estas semanas ha anunciado que había puesto a disposición de ayuntamientos para hacer convenios con ella 10.000 viviendas, pero es que contiene aún miles de viviendas más, o sea, eso no es suficiente. Para que os hagáis una idea, solo a la lista de espera de la empresa municipal de la vivienda, en la pasada convocatoria de hace unos meses, si no me equivoco, había 12.000 personas en la lista de espera. O sea, 12.000 personas solo en el municipio de Madrid. O sea, y las 10.000 viviendas que ha puesto la Sareb a disposición de todos los ayuntamientos de todo el Estado español. O sea, que todavía no es suficiente. Si ya antes de la crisis había una demanda de vivienda muy grande en nuestro país, no se puede ahora pretender poner pequeños parches y sobre todo no tocar pues a la banca, a los fondos de inversión, ni a ninguna de estas entidades que tienen en sus manos la solución, pero no la están queriendo dar para poder seguir enriqueciéndose, ¿no?
Claro. Casi que me lo has ido comentando, ¿no? A medida que ibas hablando de los distintos ejes, pero voy a pedirte una valoración general de ese plan de choque, que no es el nuestro, sino que es el plan del que hablan los políticos, esas medidas urgentes que se han ido aprobando por parte del gobierno para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. ¿Cómo lo valoráis vosotros?
Pues a ver, yo quizá te voy a hacer una opinión personal, pero lo que hemos considerado siempre ha sido que se muestra que hay cierta una cierta línea de trabajo. Pues para intentar que el lema que no paran de repetir de que de no dejar a nadie atrás, pero que sin embargo pues debe haber un choque de trenes interno en el gobierno que les impide continuamente tomar las decisiones con la suficiente valentía que requiere el momento, ¿no? Y en ese sentido pues las presiones vienen evidentemente tanto internas del propio gobierno, pero desde luego también están viniendo por la presión que están haciendo tanto la derecha como los grandes empresarios a través de la COE y los grandes fondos de inversión, ¿no? Desde luego, cada vez que se toma una pequeña medida encaminada a pues a paliar las consecuencias económicas y sociales que va a tener la población, enseguida tenemos pues una contracampaña, una reacción de estas entidades, de estos partidos de la derecha, de estas organizaciones empresariales que tratan de ponerle freno, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí tienen un tencontén y precisamente creemos que quizás esta es una de nuestras funciones, pues presionar para que la opinión pública se ponga a favor de que esta crisis no la paguemos otra vez las mismas personas que en 2008 y que esta vez las paguen pues las grandes fortunas, ¿no? Y en ese sentido nosotros vamos valorando cada una de las medidas pues siempre con pues a medias tintas, pues porque se quedan siempre a la mitad, ¿no? Pues queremos paralizar las actividades económicas no esenciales, las consiguen parar, pero sin embargo, dos semanas después vuelve a reabrirse como si no hubiera pasado nada, a pesar de seguir viendo las cifras de contagios en todos los días, ¿no? Y que precisamente a la vuelta de Semana Santa no habían todavía empezado a disminuir, ¿no? Y que todavía no sabemos, de hecho, las consecuencias que van a tener. O sea, que ahora mismo estamos en una situación de bajada, y yo también soy optimista y espero que así sea, siga siendo, pero que todavía los posibles contagios que van a venir después de que levantaran las actividades económicas no esenciales, las podemos empezar a ver ahora, ¿no? Entonces, pues en ese sentido nos va pasando con prácticamente todas las medidas que toman. Pues, por ejemplo, como decía, toman una medida referente a las hipotecas, pero se quedan cortos porque lo único que aprueban prácticamente es una moratoria que al final la banca se salga con la suya, se le acabe pagando, pero de forma pues distribuida en tu cuota de la hipoteca durante los próximos años, ¿no? Lo mismo con los alquileres, se consiguen una serie de medidas de alquiler que pueden estar bien en el sentido de que, bueno, pues mejor estas que ninguna, pero desde luego se quedan muy cortas porque otra vez los fondos de inversión pues pueden hacer lo que les dé la gana. De hecho, tienen ellos mismos la opción de hacerte una quita del 50% o redistribuirte también el pago en las próximas cuotas, ¿no? En las próximas rentas del alquiler. En ese sentido, nosotros pedimos la exoneración. Y creíamos que pues, era perfectamente viable que durante 2-3 meses pues estos grandes fondos de inversión pues no siguieran haciendo los agosto en nuestro país, ¿no? Y no iba a cambiar demasiado su perspectiva, porque ya hay otros países que estaban tomando medidas similares y no estábamos pidiendo tampoco algo tan elocuente, ¿no? También hay otra medida, o sea, en ese sentido, en las medidas de vivienda nos ha sorprendido que a pesar de hacer pues para los temas de los pequeños propietarios que pues una solución que puede que no esté ni tan mal en el sentido de que aunque vayan a dar unos créditos ICO, van a ser interés cero y además si en caso de que no puedas devolverlo pues te los van a poder pagar el propio Estado, pero que sin embargo colocan a los pequeños propietarios en personas físicas que tengan hasta 10 viviendas. Estamos hablando de gente que si la media de la vivienda en nuestro país a lo mejor está en 100.000 euros, estamos hablando de que tienen 1.000.000 euros en patrimonio. Ya. Pues eso no nos parece que sea un pequeño propietario, ni mucho menos, ¿no? Entonces se nota que hay un ten con ten con presiones internas y con presiones externas que les impiden de verdad tomar las medidas en serio, ¿no? Y que se queden a medias tintas.
Gonzalo, no sé si ha habido algún tipo de reacción concreta a vuestra propuesta por parte de las autoridades, porque desde mediados de marzo que lanzasteis el primer comunicado ha habido bastante tiempo.
Sí, eso desde luego. Se nota que cuando realizamos en condiciones las campañas, hay que entender también que pues estamos centenares ya de organizaciones trabajando y también eso tiene pues una maquinaria interna compleja que también queremos seguir manteniendo a pesar del confinamiento pues la máxima horizontalidad, democracia interna y etcétera, y eso también va a veces ralentiza. Pero el momento en que conseguimos sacar cosas encima de la mesa, y yo creo que se demostró pues en el ámbito de la sanidad en las primeras semanas, cuando se empezó a denunciar pues toda la situación precaria en la que se encontraba, la falta de camas, porque las políticas privatizadoras de los años anteriores habían hecho que no estuviera preparada la sanidad pública, o por ejemplo después con el tema de la vivienda, cuando lanzamos la bola de alquileres del 1 de abril, pues yo creo que empujó a que se tomaran medidas, ¿no? Cuando también nos sumamos junto a todos los sindicatos del Estado al tema de las actividades económicas no esenciales, pues también hubo una reacción por fin, ¿no? O sea, que creemos que sí que va teniendo ciertas reacciones, pero desde luego no en todos los ámbitos, y desde luego nunca han sido como suficientes para tirar cohetes. Uh-huh. Siempre se están quedando ante las tintas, como te decía.
Claro. Gonzalo, vosotros animáis a todas las personas afectadas por esta crisis a autoorganizarse. ¿Dónde podrían encontrar información de este plan y cómo coordinarse con otras personas?
Pues la información está toda colgada en la página de web de plandechoquesocial.org, y ahí podéis encontrar pues los comunicados, todas las exigencias, la batería de medidas. También tienes un formulario para poder adherirte junto con tu organización. Y luego, por otro lado, contamos, como ya os decía, con planes de choque social en todos los territorios. Madrid, Galicia, Aragón, Cataluña, Valencia, está saliendo uno en Murcia, bueno, en diferentes territorios. Y lo más fácil es poder contactar a través de redes sociales para poder participar.
Uh-huh. No sé si tenéis algún tipo de convocatoria próxima que quieras que aprovechemos para anunciar en este momento.
Sí, pues la semana que viene queremos centrarnos de nuevo en la defensa de los servicios públicos, en el sentido de defender los servicios públicos en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la residencia, de los servicios sociales, incluso también con el parque, exigiendo un parque público de vivienda. Y queremos enfocar una campaña destinada pues a la defensa de estos servicios públicos, ¿no? Que se han visto en estos momentos como algo como esencial, ¿no? Ahí parece que hemos alcanzado un consenso social en el que ahora mismo hay que defender los servicios públicos, que de esta crisis nos están sacando los servicios públicos precisamente, que todos los daños que han sufrido con políticas privatizadoras a lo largo de los últimos años, pues han hecho que precisamente se encuentren en peor estado para hacer frente a situaciones como esta, y que, como precisamente se está hablando de que esto puede ir para largo, y que incluso puede que parece, que también dicen algunos científicos, que parece que cada 5 años vamos a empezar a vivir pues situaciones como esta debido a nuevos virus, etcétera, pues creemos que hay que salir de esta crisis con unos servicios públicos reforzados, y que no se permita que, por ejemplo, como han sacado ahora mismo en Murcia, que pretenden hacer unos presupuestos que recortan una barbaridad el presupuesto en sanidad pública, ¿no? Cuando todavía ni siquiera hemos salido del confinamiento.
Gonzalo, pues muchísimas gracias por vuestro trabajo, por intentar coordinar todas estas fuerzas para conseguir presionar y que de verdad sea cierto eso de que no dejemos a nadie atrás después de esta crisis. Un fuerte abrazo y hasta siempre.
Venga,
chao, muchas gracias.